rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Y con mucho gusto también recibimos en los estudios de la radio a Florencia Cremonese. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias.
El tema.
Florencia, y este lunes finalmente devaluó el yuan.
Así es, algo que se venía esperando, pero bueno, efectivamente la moneda china alcanzó su valor más bajo desde 2008. Una caída del 1,6% parece poco, pero no lo es. Y como sucede siempre con movimientos de este tipo, generó, por supuesto, movimientos en las monedas. Las latinoamericanas, en claro, su mayoría, también se devaluaron. También sufrieron muchísimo los índices bursátiles y, por supuesto, se generaron sobre todo movimientos políticos. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al gigante asiático de manipulación de divisas e instó a la Reserva Federal, por supuesto que a través de Twitter, cabe destacarlo como siempre, a tener esto en cuenta luego de que esa institución, que ya sabemos hace las veces de Banco Central, bajara la semana pasada las tasas de interés.
Florencia, sin duda uno de los temas del día, de la semana, porque aparte ahora me parece que además de guerra comercial empezamos a escuchar guerra de monedas, guerra de divisas.
Y eso es lo que creo que quiso también instalar Trump. Al alargar este tuit. Sobre ello hablamos con Daniel Lacalle, él es economista jefe de Tresis, es autor de numerosos libros de economía y finanzas. Y bueno, le consultamos cuál es su lectura sobre esta situación.
A ver qué te dijo.
Voces expertas.
Veíamos esta noticia de la devaluación del yuan y en este sentido me gustaría preguntarle el día de hoy cómo ha visto esta devaluación, que era un tanto esperable, para muchos analistas era algo que podía pasar. ¿Cómo lo ha visto y qué repercusiones está teniendo en la economía mundial?
La primera es que probablemente mucha gente esperábamos que se hiciese una devaluación, pero es verdad que también es una señal de que el debilitamiento de la economía china es más severo de lo que muchos pensamos. Que, entre otras cosas, una economía con control de capitales, como tiene China, no lleva a cabo una devaluación a un nivel psicológico, como es el de por encima de $7, sino es porque tiene una dificultad y un problema grande con sus reservas. China tiene una enorme cantidad de reservas en moneda extranjera, pero siempre se ha dicho, yo creo que esto es la confirmación, de que una amplísima mayoría de esas reservas no son utilizables. Y por lo tanto, si va a ser la implicación para la economía mundial, probablemente es una señal clara de la desaceleración que se está generando en el resto del mundo. China, al devaluar, también exporta desinflación al resto del mundo. ¿Por qué? Porque va a exportar con precios de sus bienes y costes de sus bienes aparentemente más bajos. Y además, yo creo que también pues es una muestra de las dificultades financieras que se han venido notando en algunas de las noticias que llegaban desde China.
¿Cuánto de esta situación que atraviesa China está influida por sus características intrínsecas, las características de su crecimiento que ha venido desacelerándose en el último tiempo? ¿Y cuánto está influido por las políticas de Estados Unidos desde que asumió el presidente Donald Trump?
Yo creo que una parte muy importante ya venía de antes. Si recordamos, China llevó a cabo una devaluación en 2016, en 2018, y ese proceso de ralentización de su propia economía y de cambio de modelo productivo, claramente entrar en una disputa comercial con Estados Unidos, su mayor cliente, claramente tiene un impacto, ¿eh? Pero debemos, digamos, si podemos poner porcentajes de impacto, yo creo que el 70% de la debilidad o de la ralentización, tampoco hablemos de debilidad, sino simplemente que China está cambiando de una manera muy importante su modelo de crecimiento y que China no puede crecer a niveles del 6,5% anual eternamente, ¿no? Entonces yo creo que más del 70% es un factor intrínseco y luego hay un 30% claramente de impacto que viene de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.
Bien, ¿cómo ve esto a nivel político para ambos mandatarios, tanto Xi Jinping en China como Donald Trump en Estados Unidos, que se están mirando constantemente y bueno, me gustaría tener su opinión sobre lo que genera en su apoyo popular, digamos, en uno y otro país.
Yo creo que obviamente en China el mandatario Xi Jinping se encuentra con una comodidad que es que no tiene que presentarse a una reelección, ha sido su mandato prolongado prácticamente, pues, bueno, sin fecha, es decir, que puede mantenerse durante mucho tiempo. Y en el caso de Donald Trump, tiene unas elecciones dentro de poco. Yo creo que desde un punto de vista político, los dos están acercándose a lo que es su ciudadano medio. ¿Por qué? El ciudadano medio de Norteamérica, que ha estado sufriendo el impacto de un cambio del modelo productivo global, en el que China tomaba mayor preponderancia, etcétera, ha sido precisamente el que ha elevado al poder al presidente Trump. Y por lo tanto, una posición de dureza con respecto a China puede favorecerle con respecto a sus votantes, pero claro, si tiene un impacto sobre la economía y sobre la bolsa en Estados Unidos, entonces también puede tener un efecto negativo. Tiene que ponderar esos dos factores. Desde el punto de vista político, el líder Xi Jinping se tiene que mostrar como un líder fuerte y probablemente inamovible en unas negociaciones muy difíciles, precisamente porque se le ha dado un mandato a largo plazo en el que, si no muestra esas cualidades de liderazgo, pues puede llevar a cabo un impacto muy grande en la economía china. Por lo tanto, los dos tienen, digamos, una parte positiva, permanecer desde una posición de aparente fortaleza y de aparente dureza con respecto a las negociaciones, y también riesgos, claro.
Bien. ¿Cómo ve el papel que está desarrollando China en esta que se ha llamado coloquialmente guerra comercial, y cómo ha visto el rol de Estados Unidos en esta ofensiva constante y retroceso también en buena medida constante, así como amenaza, como hemos visto a China, que en algunos casos sí se han dado efectivamente los aranceles, las cargas arancelarias muy fuertes, también se han amenazado con cosas que no han terminado de suceder. Lo mismo ha pasado respecto a otros países. ¿Cómo ve esta forma de negociación que ha caracterizado al presidente y la respuesta por su parte de China?
Sí, efectivamente, el presidente Trump es un negociador y está llevando a cabo una negociación utilizando un arma, que son los aranceles. Pero el objetivo final, claramente, es llegar a acuerdos. Lo hemos visto con México, lo hemos visto con Canadá, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el presidente Xi Jinping históricamente no tiene una maquinaria negociadora china tan potente como la que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en China el poder de decisión que tiene un miembro de la delegación que está negociando los acuerdos comerciales es bajísimo comparado con las personas que tiene enfrente de la mesa. Es decir, un secretario de Estado, una persona del equipo del gobierno de Estados Unidos tiene un poder mucho más relevante a la hora de decidir que los que negocian en nombre del gobierno chino. Entonces, son dos maneras muy diferentes de acometer lo que es, al fin y al cabo, una negociación. No me gusta llamarlo guerra comercial porque es una negociación entre el mayor cliente, que es Estados Unidos, y el mayor proveedor, que es China. Y de alguna manera están condenados a entenderse. ¿Cómo lo veo yo? Hombre, yo creo que los aranceles como arma para que el contrincante tome una posición liberalizadora en el comercio son complicados. Y lo estamos viendo ahora. Un país introduce aranceles, entonces en vez de el otro país liberalizar, lo que hace es justificar sus propios aranceles. Y lo que nos estamos encontrando en toda esta supuesta guerra comercial es algo que no estábamos acostumbrados, y es que China, la Unión Europea, Estados Unidos, muchos otros países han estado creando barreras proteccionistas escondidas bajo distintas excusas, ¿no? En el caso de la Unión Europea, cuestiones medioambientales o cuestiones de seguridad. En el caso de China, cuestiones de seguridad jurídica o de imposibilidad de tener libertad de capital, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, nos hemos acostumbrado a una situación en el comercio global que era inestable porque muchos países continuaban intentando proteger sus economías. Ahora lo que tenemos es una negociación de puño encima de la mesa, ¿no? De agresiva. Tampoco estamos acostumbrados a eso ni en los mercados ni en la diplomacia económica. Tenemos esa dificultad, que es entender cuál va a ser el resultado final. Yo estoy convencido de que el resultado final será una negociación. Lo que no sé claramente es cuándo, y desde luego los tiempos con los que trabaja pues un presidente de Estados Unidos o un presidente de una gran potencia como es China, no son los de un inversor o los de un economista, ¿no?
Bien, Daniel, le agradezco muchísimo estos minutos con Sputnik. Como siempre, es un gusto conversar con usted.
Siempre un gusto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Que esté muy bien, un abrazo, adiós.
Florencia, muchas gracias.
Por favor, un gusto.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.